Ser podcast.
La radio y la política tienen algunas cosas, no diré que exactamente en común, pero que sí se parecen bastante. Y hay una en concreto que creo que hoy tiene todo sentido recordar. En la radio, en todas las emisoras de radio, el día que se publican los resultados de audiencia, los datos del famoso EGM, todo el mundo ha ganado. Parece que nadie pierda, porque siempre hay un porcentaje, un programa en concreto, una franja horaria que sirve o para presumir con razón de los datos o para disimular un batacazo. Bueno, pues el día después de unas elecciones ocurre algo bastante parecido. Los resultados son los que son y ahí están. Y luego están las interpretaciones, muchas veces en función de las expectativas que se han creado antes. No me voy a detener ahora en repetir quién ganó y quién perdió ayer en Andalucía, porque resulta evidente. Pero vamos, lo que ya queda claro, clarísimo, por si alguien tenía alguna duda, que muchas tampoco parecía haber. Después de las elecciones en cuatro comunidades, que suman más de 13 millones de personas, lo que está bastante claro es que ahora mismo, en este momento, España ha girado a la derecha de una manera notable. Y es curioso el poder profético que tienen a veces las canciones. Porque hace más de una década, un asturiano, Nacho Vegas, ya anticipó ese giro político-social en un texto memorable, en una canción que se titula Ámenme, soy un liberal.
Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo también. Y yo que votaba a Felipe, creí en el milagro de Aznar. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Y el día en que ganó Zapatero, mi fe no se resquebrajó. Privatizamos más suelos y nos preocupamos por la inmigración. Y yo adoro a rumanos y a negros si están lejos de mi portal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal.
Hemos abierto ya la ventana con Isaías Lafuente, con Rafa Panadero,
hola,
con John Sistiaga. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te he visto sonreír con la canción de Nacho Vegas.
Sí,
pero sí que tiene. No,
vaya,
¿no?
Crónica.
Bastante,
vaya crónica.
Y hay más, ¿eh? Luego, si tenemos tiempo, escucharemos algún otro fragmento, alguna otra estrofa. Porque es verdad que va narrando el cambio, la transformación. Transformación a través de los votos, que eso es muy importante subrayarlo, luego cada uno tenga las preferencias que quiera, pero todo eso que ha ocurrido, que ocurrió en España, ha sido y fue a través de los votos, como los que estamos analizando hoy en el día después de las elecciones andaluzas. Saludamos al director de contenidos de la SER en Andalucía, Diego Suárez. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal, Francino? Buenas tardes.
¿Cuántas horas has dormido? Dile la verdad.
Dos horitas.
¿Te dio tiempo a estar pendiente del fútbol, de los partidos de tal o no? ¿O tenías toda tu atención concentrada en las urnas?
Lógicamente, claro, tenía que estar pendiente del Sevilla, pero el Sevilla nos dio el disgusto, menos mal que se ha salvado matemáticamente.
Sí, ya está, eso es lo importante.
Un poquito más tranquilo y los béticos también están tranquilos que van a la Champions,
sí.
O sea, sin problema.
Tú conocías, ¿no? Conoces esta canción de Nacho Vegas. Claro, es que es verdad, fíjate, cuando hablaba de con la victoria de Zapatero tampoco. Claro, el PSOE ha perdido casi 30 puntos en 20 años, ¿eh? En 22 exactamente, porque fue en 2004 cuando obtuvo el 50% de los sufragios. Bueno, y en fin, hoy estamos con esa resaca general. Y mira, si te parece, Diego, antes de las consideraciones así más globales, en la política como en la vida, las pequeñas historias y los pequeños detalles a veces dan mucho que pensar e incluso provocan consecuencias. No diré tanto como el efecto mariposa, ni mucho menos. Pero, bueno, hay que mirarlo con atención. Y en este caso tiene que ver también, o lleva incorporada esta historia, una música. Una música de una comparsa, que la comparsa Desastres, bueno, no se escribe así, pero se lee así, de Jesús Bienvenido, primer premio del Carnaval de Cádiz en la modalidad de comparsa, y que en la recta final de la campaña tenía que intervenir. Bueno, la música era esta, vamos.
Señorito andaluz, mal parido, aquí dentro hay un dolor que no le duele, hay un canto y un grito desoído, y hay una ansiedad, esa ansiedad.
Bueno, es una canción, una música, una crítica, defensa de la sanidad pública andaluza, críticas al deterioro del sistema sanitario, tema de los cribados, todo el mundo tiene eso en la cabeza y ha formado parte de la campaña. Bueno, que eso, digamos, pues tampoco tiene nada de extraordinario, ¿no? Porque además, joder, las comparsas de Cádiz, ¿qué hacen? Pues eso, diseccionar la actualidad con mala baba y con mucha gracia. Pero recuerda lo que ocurrió, Diego, y sobre todo, esto puede haber tenido alguna consecuencia no menor, ¿eh?
Sí, porque a alguien en el Partido Popular de Sevilla se le ocurrió que era buena idea que en la jornada de reflexión, en un certamen de comparsas que había en Alcalá de Guadaira, pues se le pidiera a la Junta Electoral prohibir que esta comparsa actuara allí y cantara, porque la comparsa de Bienvenido, como bien dice Francino, es una comparsa que ha ganado el primer premio, se ha destacado. Desastre es, juega con la palabra SAS, Servicio Andaluz de Salud, y lo que viene es a reivindicar la defensa de la sanidad pública y sobre todo a denunciar el deterioro y el desmantelamiento y la privatización de la misma. Menos mal que el presidente del PP de Cádiz y convenció a sus compañeros del PP de Sevilla de que no debían seguir por ese camino y censurar al Carnaval de Cádiz, que es la máxima expresión, como tú bien sabes, de la libertad de expresión. Así que eso, desde luego, en el último tramo de la campaña generó un revuelo, sobre todo en Cádiz, donde el Partido Popular ha perdido votos y los ha ganado adelante Andalucía. Y eso lo podemos vincular directamente,
no sabemos, pero Radio Cádiz, Pedro Espinosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Súmate a la conversación, compañero, y amplía las explicaciones de Diego, venga.
Bueno, la verdad es que la denuncia que había presentado el Partido Popular de Alcalá de Guadaira no era una denuncia cualquiera, porque en esa denuncia ante la Junta Electoral de Zona no pedía la suspensión del evento, sino que señalaba coplas concretas. Por ejemplo, esta que habéis puesto, la presentación de la comparsa, porque tenía versos críticos contra Juan Manuel Moreno. Es decir, era el regreso del lápiz rojo de la censura al Carnaval de Cádiz. De ahí el estallido mediático en redes sociales de la gente del carnaval, de la gente de izquierdas, que aprovechando este error garrafal del Partido Popular, lo utilizó para difundir ese ataque, sobre todo ante un Juan Manuel Moreno que hasta entonces había cantado en la campaña, había acariciado una vaca, pues de repente se convertía en la imagen de un censor, y eso era un error garrafal para el Partido Popular a pesar de los intentos del PP de pararlo. ¿Y quién lo paró mejor? ¿Quién tenía la oportunidad además de decir, hasta aquí la censura no puede volver al Carnaval de Cádiz? Pues el propio autor, que utilizando la música de su comparsa, pues hizo un nuevo paso doble el viernes, horas antes de la jornada electoral, horas antes de cantar en Alcalá de Guadaira, y reinterpretó de nuevo su repertorio.
Ahí lo tenemos.
Maldito su abón, mamarracho, ladrón de despacho, cantante de moda, escritor de bilucio, de vacío discurso, charlatán de estupideces, un apático orador, un fascista embaucador, perro fiel de los burgueses.
Si hay que ir, se va. Daniel Obregón, director de la comparsa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va eso?
Bien. Aquí andamos ya de sobremesa, no he terminado la jornada laboral.
Se quedó a gusto Jesús Bienvenido con esta letra. Hemos estado escuchando esta mañana con detalle esto que está sonando de fondo, y la verdad que no sé si te ha sorprendido algo de los resultados electorales, o si, como comentaba Diego, nunca se puede saber, si ha tenido relación causa-efecto en Cádiz, no lo sé. En todo caso, durante muchos años las agrupaciones de carnaval han utilizado coplas, pasodobles, cuplés, todo tipo de género para ironizar sobre la actualidad. ¿A ti te sorprendió, Daniel, que hubiera este intento de censura?
Bueno, no me sorprende realmente la intención, pero sí el descaro, ¿no? con el que se hizo, y la torpeza. Yo pienso que es un hecho realmente grave. Sí es verdad que, como bien habéis comentado, como el carnaval siempre se está moviendo en esa denuncia social, porque al menos es como nosotros lo entendemos. Hay muchas maneras de hacer carnaval, ¿no? Pero una de ellas pues es esa de la denuncia social, y como el carnaval siempre está ahí y tiene un posicionamiento claro, pues ha habido como algunos flirteos, ¿no?, con la censura, pero de una manera muy sutil. Errores en la retransmisión de la televisión local, ya. Que, uy, este paso doble no se ha escuchado porque ha habido un problema con la conexión, y se sabía que era una letra que iba a ir contra un gobierno determinado. Entonces, han sido cosas como muy sutiles, pero el descaro con el que se ha hecho en este momento, y esa intención de usar un poco la justicia ahí de esa manera, eso sí nos sorprendió, ¿no? Es como, no podemos a tolerar que se cometa un acto tan grave contra la libertad de expresión, ¿no?
O sea, una censura, bueno, que será censura pura y dura, no recuerdas tus precedentes, ¿no? En democracia, estando, quiero decir, claro.
Claro, en el carnaval actual no, pero el carnaval de Cádiz ha vivido la represión, desapariciones, ha vivido, de hecho, dentro de nuestra memoria histórica, pues hay eventos muy desagradables, muy complejos, y el propio Jesús Bienvenido tiene una obra individual de él que se llama El Ramper, que habla precisamente de la memoria histórica dentro del carnaval de Cádiz. Es una obra de teatro musical que parte también del carnaval, y bueno, que también desde aquí la recomiendo porque creo que es bastante interesante.
Muy bien, pues oye, Daniel, muchísimas gracias por este par de minutitos en la ventana para comentar esto en el día después de las elecciones. Dale un abrazo a Jesús, que lleva unos días llenos de emoción. Acaba de ser padre, ¡hombre! Quiero decir, entre unas cosas y otras, yo creo que nunca olvidará esta campaña electoral de las andaluzas en 2026. Dale un abrazo de nuestra parte, ¿vale?
Se lo doy de nuestra parte. Muchas gracias a vosotros por haceros eco y darnos este huequito.
Claro que sí.
De todas formas, igual que hay que acabar con las anomalías estas de no publicar encuestas en los últimos días, etcétera, que solo existe aquí.
A lo mejor no habría que publicarlas nunca.
¿No? Visto los resultados también, ¿eh? Pero
No, han acertado las encuestas. Claro, sí.
Pero qué error, o sea. Primero, por convocar elecciones es cuando hay todavía carnaval, pero eso ya sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Pero el carnaval, ¿qué es? El carnaval es una farsa grotesca, ¿no? Es como diría Más Estrella, ¿no? En Luces de Bohemia es el momento de subversión de valores, de que puedes decir lo que quieras, ¿no? Y te metes con la autoridad competente en los años 20 entonces, ¿no? Joder, entonces yo creo que desde el Partido Popular de Sevilla no han entendido bien lo que significa
Pedro como Diego, esos detalles de un lugar y el otro, claro. Yo creo que nos podrán decodificarlos mejor.
Sí, pues pero en el caso, fijaos, del PP de Sevilla, yo creo que implicaba también cierto nerviosismo, viendo que en la recta final de la campaña no las tenían todas consigo. Recordad también que el Partido Popular en ese tramo final introdujo elementos que tensionaron muchísimo la campaña. Introdujo el tema de Adamuz, de la tragedia ferroviaria de Adamuz, el candidato en el debate. Introdujeron, a raíz del lapsus sobrevenido de María Jesús Montero con el tema de los guardias civiles fallecidos cuando perseguían a una narcolancha en Huelva. Así que, en el PP de Sevilla eran absolutamente ajenos, no entendían realmente la dimensión que esto podía cobrar, como si lo sabía el presidente del Partido Popular.
El presidente de Cádiz se enteró por la radio, completamente.
Por eso decía que las historias pequeñas hay que prestarles atención, porque a veces tienen consecuencias. El Partido Popular ha ganado en Cádiz, como en todas las provincias andaluzas, y con mucha diferencia, pero ha perdido un escaño, uno, le faltan dos para la mayoría absoluta, ha perdido uno que ha ganado adelante Andalucía. Vete a saber, eso es mucho correr.
El asunto es que en todo caso, esa pérdida o no, posible, no la provocó Jesús Bienvenido canción, porque seguramente sin la denuncia habría pasado más o menos inadvertida, habría tenido un eco, pero un eco relativo, pero claro, la denuncia lo convirtió en un eco andaluz y en un eco nacional. Es un error tan grave, es ese efecto boomerang intentas lanzar una piedra y se te vuelve convertida en roca, que es que no se entiende.
Lo que decíamos del día después y las expectativas que hayas generado, no sé, eso Diego, ya habrá tiempo para analizarlo, pero seguro que tú tienes opinión al respecto. Yo no sé tampoco si tanta insistencia como ha hecho el candidato del Partido Popular, que ha obtenido una victoria rotunda, en fin, indiscutible, que le deja las manos no totalmente libres, pero casi para gobernar. En fin, la diferencia es abismal. No sé si esa insistencia en lo de absoluta, evitar el Liga, no sé si al final, no tengo ni idea, ¿eh? Igual se le ha girado en contra, ¿no? Y al crear esas expectativas, coño, al final parece que después de la victoria que has obtenido, ya dijo lo del sobresaliente y la matrícula de honor. Parece que ha sido como un pequeño, no fracaso, pero una cosa agridulce, ¿no? Yo creo que depende mucho de las expectativas.
Sí, convierte una, claro, una victoria que es relativa, pero muy contundente, en un fracaso absoluto. Como bien dice Francino, ha sido un resultado sobresaliente, pero claro, insuficiente, porque dependes de Vox, ya Juan Manuel Moreno no es independiente de Vox, como había sido estos 4 años, se ha quedado 21.000 votos de la mayoría absoluta, 10.000 en Jaén y 11.000 en Granada. Ya lo decía el mismo Moreno durante la campaña, esto va a estar jugándose hasta el final, bailando los escaños, y es que claro, hace 4 años todos cayeron del lado del Partido Popular, y en esta ocasión, con ese aumento de participación y sobre todo con el fenómeno de estas elecciones que ha sido Adelante Andalucía, la irrupción de Adelante, que ha cuadruplicado resultados, pues resulta que le han quitado esa mayoría absoluta, que ahora se convierte en ¿qué?
¿Cuándo comienzan las negociaciones entre el PP y Vox?
Moreno ha ido esta mañana a Madrid, donde ha sido recibido, lo habéis visto en las imágenes, como una estrella de rock, pero allí ha confirmado que todavía no han empezado las negociaciones, pero en Vox ya se han encargado de avisar de que va a haber que negociar y va a haber que pactar, porque no se van a abstener. En cualquier caso, cualquier cosa que diga cualquier persona no servirá para nada, porque aquí el que manda es Abascal, así que el PSOE ya no habla de vía andaluza, habla de vía Abascal. Todo gira hacia el líder de en este caso de Vox, para intentar ver si es posible ese gobierno imposible del que hablaba Moreno. Y Vox ya avisa de que cuidado con marcarse un Guardiola, porque Juanma Moreno ya está, Francino, intentando de alguna manera hacer ver que podría gobernar y que debería gobernar en solitario. Y es que el resultado le avala, son 53 de 55, y eso, digamos, en el sentido común y lo razonable sería que pudiera gobernar en solitario con apoyos puntuales. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Vox piensa que en 2018 Moreno y el PP les engañó y le dieron un gobierno a Juan Manuel Moreno prácticamente gratis, y que ahora eso no va a ocurrir y que la prioridad nacional va a estar en el frontispicio de cualquier negociación.
Bueno, pues si no tenéis nada más por vuestra parte, Diego, Pedro, a descansar un poquito los dos, ¿no? Porque, en fin...
Y a escuchar carnaval.
Sí. El resumen de todo podía ser que la comparsa era Vox. Oye, no era la comparsa, ¿no?
Si la letra de Nacho Vegas del principio le pones un buen ritmo de paso doble, te queda ahí una comparsa ganadora.
Lo estaba pensando mientras lo escuchaba, que perfectamente podría haber encajado en cualquier repertorio de alguna agrupación de Cádiz esa letra de Nacho Vegas maravillosa. Sí,
un asturiano en el carnaval. Pues mira, un poquito más de esa canción y ya os despedimos. Abrazos, compañeros.
Hasta luego.
Algunos se sienten extraños, yo siempre me siento español. Soy fan de Jiménez Los Santos, aunque a veces no sé si es él o su guiñol. No soy más que otro aldeano en la gran aldea global. Amigos míos, amenme, soy un...
Pues aquí seguimos, asomados a la ventana, John Sistiaga, Rafa Panadero, Isaías Lafuente y un servidor. Oye, hoy nos ha dado el hilo de la música, de las canciones que nos dan pie a tratar asuntos, y asuntos muy importantes, por ejemplo...
perdón que te salpique. Te dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda.
Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Shakira es hoy la protagonista de una de las grandes noticias del día, porque la Audiencia Nacional ha anulado la sanción, no sentencia firme todavía, seguramente habrá recurso, ha anulado las sanciones impuestas a la cantante correspondientes al año 2011 al considerar que no era residente fiscal en España en ese ejercicio y por lo tanto la agencia tributaria no podrá cobrarle esos 60 millones de euros que estaban estipulados en concepto de sanciones impuestas más los intereses. Hay que, ese es el titular, hay que buscar dos cosas aquí, la letra pequeña de los argumentos de la sentencia y luego algún detalle del comunicado que ha hecho público Shakira y que luego también quiero analizar. Lo primero es saludar a nuestro jefe de economía, Jordi Fàbrega. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es de un ejercicio en concreto, pero hubo una aceptación de culpa por parte de Shakira en otros ejercicios. Eso es lo primero, ¿no?
Sí, hay que diferenciar bastante bien estos dos procedimientos. De lo que estamos hablando hoy es de lo que ocurrió en el año 2011. Ese año, según esta sentencia de la Audiencia Nacional, Shakira no cumplía ninguno de los tres requisitos para que se considere que su residencia fiscal estaba en España, y por eso lo que hace la audiencia es anular tanto la liquidación del IRPF que le reclamaba la agencia tributaria como la sanción que le imponía por haber intentado defraudar esa parte del IRPF. Esto es lo de hoy. Lo que no cambia es lo que ha pasado respecto a los años 2012, 2013 y 2014. Sobre lo ocurrido en estos tres años, Shakira llegó a un acuerdo con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado hace ya un par de años, por el que admitía ese fraude, haber defraudado unos 14 millones de euros. En ese acuerdo de conformidad admitía ese fraude y aceptaba una sanción que consistía en un pago de una multa de 7 millones de euros, además de una pena de multa que no tuvo que cumplir de algo más de 3 años. Digamos que hay que tener claro que son dos procedimientos separados, sobre lo mismo, pero dos procedimientos separados, y que lo que se anula hoy es solo la parte del año 2011.
Está muy bien apuntar esto porque, oye, es una contribuyente que le ha ganado un pleito de momento a Hacienda, pues enhorabuena a los premiados, no hay nada que decir, pero yo quería insistir en el contenido del comunicado que ha hecho público Shakira, porque en un momento donde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, voces diversas del mundo de la política, de los influencers, etcétera, etcétera, han puesto la proa contra el pago de impuestos como si fuera una maldición bíblica, el comunicado de Shakira dice, después de más de 8 años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación, noches sin dormir, etcétera, etcétera. Cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando mi nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Y concluye, hoy esa narrativa se derrumba y lo hace con toda la fuerza de una sentencia judicial. Mi mayor deseo es que esta resolución siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia a costa de la ruina económica y emocional. Esta victoria está dedicada a ellos. Hombre, Francisco de la Torre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francisco de la Torre es inspector de Hacienda, es autor del libro Hacienda, somos todos, es pregunta, es con interrogante. Y además participó, eso es interesante que lo sepan los oyentes, como asesor en el guión de Celeste, la famosa serie interpretada por Carmen Machi, donde una inspectora de Hacienda sigue la pista a una cantante famosa, muy famosa, que se parece mucho a Shakira, valgan las licencias narrativas. Entonces, no sé, yo quería, Francisco, empezar por el contenido de este comunicado, por el mensaje que proclama directamente, ¿no? O sea, Hacienda amenaza, extorsiona, persigue, ¿qué hacemos?
Bueno, yo creo que ese comunicado pues es un desahogo que puede ser entendible, teniendo en cuenta que efectivamente esta persona se declaró culpable y aceptó el pago de importantes cuantías en otros ejercicios donde quedó judicialmente establecido que era residente fiscal en España y que por tanto tenía que haber pagado unos impuestos que que no pagó. Estamos hablando ahora en esta respecto de esta sentencia que se ha hecho pública del ejercicio anterior, el primer ejercicio donde donde debía haber declarado como contribuyente del IRPF porque residía habitualmente en España. Y claro, el ejercicio de traslado, pues hombre, siempre es más discutible. Por otra parte, bueno, pues es un ejercicio donde esta persona, por lo que ha declarado, parece que se fue una temporada al extranjero de gira y, bueno, pues esto ha afectado al cómputo de, según la sentencia, ha afectado al cómputo de la de los días uh-huh. que tiene que venir, vamos, que tiene que residir en España para pagar, vamos, para estar obligada a pagar los impuestos. Pero efectivamente, bueno, más allá del desahogo, no se puede, en mi opinión, no se puede compartir toda esta serie de invectivas, simplemente porque por una razón técnica una sentencia le haya dado la razón, que por cierto no es firme y está pendiente, y probablemente sea recurrida.
Déjame, Carlos, decir y anunciar que desde la agencia tributaria nos dicen que van a pedir a la abogacía del Estado que recurra esa sentencia ante el Tribunal Supremo, así que digamos que no estamos en, como apuntamos, no estamos en el último episodio de este choque.
Francisco, en términos de opinión pública, que en casos así de tanta repercusión, ha habido otros, y los hemos comentado, algunos los ha ganado Hacienda, otros los ha perdido, pero en términos de opinión pública, ¿cuál es la pregunta relevante que hay que plantearse ante un caso así?
Ante un caso así, la pregunta es de qué estamos hablando, porque normalmente los casos de residencia suelen ser cuestiones de yo me he ido, pues no sé, a Alemania o a Estados Unidos y uh-huh. ¿dónde tengo que pagar mis impuestos? Y hay casos francamente injustos donde dos países están intentando a la vez cobrarle impuestos a una determinada persona. Sin embargo, hay otros casos donde lo que nos encontramos cuando no se es residente en España es que como la residencia era, por ejemplo, en un paraíso fiscal tipo Bahamas, uh-huh. bueno, pues resulta que es o se paga IRPF en España o no se paga IRPF en España. Y bueno, pues eso, a ver, evidentemente tiene una respuesta legal, pero yo creo que hay que mirarlo con la perspectiva de no si se pagan pocos o muchos impuestos, sino si o dónde los tienes que pagar, sino si esta persona, como los demás, debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la ley o si está exenta. Porque claro, en este supuesto nos encontramos con esa situación, donde si no se es residente en España, al final esos ingresos que ha tenido importantes, pues no tributan en ninguna parte. Y habría que preguntarse cuando efectivamente ella admite 143, vamos, por lo que he leído la sentencia, la cantante admite 143 días, Hacienda dice que son 163 demostrados. Luego hay un problema, si queréis luego lo explico, porque creo que es importante, con las ausencias esporádicas, si la cuestión es si tiene que pagar algo o no tiene que pagar absolutamente nada. Y sobre eso, bueno, pues efectivamente se hace una comprobación y, como siempre en un estado de derecho, hay mecanismos de revisión. Esto fue, esta inspección fue ratificada por el Tribunal Económico Administrativo Central y luego nos hemos encontrado que los tribunales, bueno, pues han hecho otra interpretación de las ausencias esporádicas y por eso no se llega a los 183 días.
Francisco, yo te quería preguntar sobre esto. Porque claro, la ley exige, creo, 183 días de residencia fiscal. La agencia acredita 163, aquí le habla de 143. Bueno, estamos hablando como de 3 semanas de diferencia. Y ese concepto que mencionas, y quizá no entendamos bien lo de la ausencia esporádica temporal, no sé si esto es muy excepcional o es algo habitual en este tipo de casos.
Bueno, es bastante habitual porque normalmente, bueno, estamos en un país libre y la gente entra y sale. Pero en principio, uno vive habitualmente en un sitio, claro. Y uno vive habitualmente en Barcelona, aunque de vez en cuando
aunque
vaya
estés de gira.
Sí, entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Otra cuestión es que estás es que te cambies de sitio y te mudes. Y entonces ya no estamos hablando de una ausencia temporal. ¿Cuál es el problema de las, y por eso quizás sea un caso límite, el tema de irse de gira? Que es que no es que te vayas a otro sitio y tengas un cambio, una ausencia permanente, claro. Sino que lo que hay es una ausencia más o menos prolongada durante en diversos sitios donde tampoco eres residente. Entonces, bueno, pues aquí hay un cambio interpretativo en esta sentencia que estima que, bueno, que, que esa temporada que se pasó por varios países, pues que es demasiado prolongada para considerarla una ausencia esporádica. Es discutible, no digo que no.
Jordi.
Claro, es que aquí lo que ocurre, como contaba Francisco, es la cuestión del cambio de residencia, porque lo que dice la sentencia textualmente es que lo que aporta Shakira es un certificado de residencia fiscal desde el año 2007 en Bahamas. Ese es el lugar de residencia fiscal, supuestamente, según este certificado, de Shakira ese año 2011, que sería el año en el que cambió su residencia fiscal a España. Como ese año, es decir, como para computar si la residencia fiscal está en España, se tiene que cumplir alguno de los supuestos. Uno es que pase en España más de 183 días, otro es que el núcleo de sus actividades económicas esté radicado en España, cosa que ese año no ocurrió porque se pasó, según dice la sentencia, más de 120 días de concierto por 40 países. Tampoco se cumpliría este segundo y tampoco se cumpliría, según la sentencia, la tercera posibilidad, que es la de que Shakira tuviera aquí en España su núcleo familiar ese año 2011. Digamos que como ninguno de estos tres se ha cumplido, es en lo que se basa la sentencia para anular esta sentencia. Y eso es lo que cambia ya en 2012 cuando se considera que sí que la residencia fiscal está en España.
Vale. Didi, Cristiaca, que te veía ahí deseoso de intervenir.
Sí, joder, al final es que es muy difícil luchar contra un titular que dice que la agencia tributaria tiene que devolverse 60 millones.
No tiene que devolver, porque no se los había cobrado todavía.
Vale, o sea, pero, bueno,
pues, pero sí, es un titular muy potente,
titular
claro.
Muy potente, claro. Es decir, a ver, si yo me entero, Francisco, a Shakira se le pilla, como dicen en mi pueblo, con el carrito del helado el 2012-2013, ¿no? Ella se declara culpable, tiene que pagar una multa, sí, etcétera. Sí, sí. Pero no se ha conseguido demostrarlo mismo en el 2011. Entonces, claro, este comunicado que ella hace, ella sí que está generando una narrativa.
Sí, sí.
Una narrativa a su favor y a favor de todos estos que se están escapando
Y es verdad que las ha pasado canutas, claro. Y que se la ha señalado. Pues sí, sí, es verdad. Todo eso es cierto, pero de ahí a deducir...
Y que el pobre inspector que haya hecho este informe y el pobre abogado del Estado que ha perdido este juicio se van a llevar una canción de Shakira, seguro, los pobres, ¿no? Pero claro, estamos hablando de eso. Este año no se ha demostrado. Los otros sí. Entonces, de alguna manera tenemos que equilibrar cuando hablemos de esto de a Shakira se declaró culpable de fraude fiscal, pero la agencia tributaria no ha conseguido demostrar, al menos por el momento, lo del 2011.
Yo no estoy en redes sociales, pero vosotros sí. Y estoy seguro que a esta hora hay centenares, si no más, mensajes de los que habitualmente lanzan campañas de estas de ¿para qué pagamos impuestos? Que nos roban, el Estado nos mete la mano en el bolsillo y tal. Y una cosa así lo que hace es amplificarlo y darle más altavoz.
Es que es muy loco. Entonces, porque, claro, tiene la residencia fiscal en Bahamas. Sí, o sea, sí, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ni ella no vive en Bahamas, está
Francisco,
tributando.
Una curiosidad, allí. Que decíamos que apareces en los agradecimientos de la serie Celeste porque estuviste asesorando el guión. Estas investigaciones de Hacienda, como las que se plantean en la serie, tan meticulosas, tan detalladas, ¿son de película o en la realidad también se hacen con una cierta frecuencia?
Bueno, no se hacen con muchísima frecuencia porque este tipo de casos son muy singulares, pero se les dedica y efectivamente la serie tiene ciertas licencias de alguna forma cinematográficas, si queremos decirlo así. Claro. Pues hombre, si uno efectivamente mira, por ejemplo, los medios de comunicación para ver si una persona ha estado o no ha estado un día determinado, pero no se va a una biblioteca, normalmente los mira a través de la red y ese tipo de cosas, ¿no? Pero efectivamente sí que se le dedica un esfuerzo especial porque eso es una cuestión muy importante y porque no son muy escasos los casos, pero las cuantías que se dejan de ingresar, las cuantías que se defraudan son muy relevantes. Y además, bueno, pues es una cuestión, en mi opinión, también ejemplificativa. Y claro, evidentemente, cuando uno ve una, cuando ve más que una sentencia como estas, que efectivamente, como todo está sometido al control jurisdiccional y todos podemos acertar o equivocarnos, y hay conceptos discutibles en las leyes y temas que a veces se consiguen probar y otras veces que no se consiguen probar, y por cierto, y esto es una demostración, esta sentencia, de que el sistema funciona y de que las cosas se revisan con imparcialidad. Bueno, aunque algunas veces, como bueno, de hecho, si Hacienda ganase siempre, uno sospecharía que el sistema pues está muy mal montado, lógicamente. Pero yo creo que es, pero efectivamente, cuando todos estos mensajes se sacan de quicio, pues es una cuestión pues relevante, sobre todo porque de momento el tema, además, en primer término, no es firme, y en segundo lugar, porque los impuestos pues bueno, se intentan cobrar con justicia y que y desde luego sirven para financiar el gasto público. Y si fuese generalizada la actuación o la situación en la cual una serie de contribuyentes de alto nivel adquisitivo o incluso millonarios abiertamente, no tributan, no solamente en España, sino que es que no tributan en ninguna parte, bueno, pues no es, o bien los demás tendríamos que pagar muchísimo, lo que no pagan uno lo pagan otros, o a ver cómo financiamos el gasto público.
Sí, está claro. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro Hacienda Somos Todos. ¿Hacienda Somos Todos? Pregunta. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana y un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros.
Jordi Fábrega, gracias por la aportación.
Hasta luego.
Venga, ¿sabes cuál es la palabra del día, Jordi, hoy? La que ha elegido Isaías. Ya, no te lo vas a imaginar. Hacienda.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues la semana pasada vimos la curiosa peripecia de la palabra ganadero, que viene como ganador de ganar, muy semejante a la que hoy nos ocupa, porque Hacienda nos suena a hacer, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, de ahí viene, del gerundio del verbo latino facere, hacer en castellano. Así que Hacienda en latín nombraba literalmente lo que ha de hacerse. Por eso el hacendoso es el que hace sus tareas, lo que ha de hacerse, y además las hace con esmero. Pero en su paso a nuestro idioma acabó denominando también la hacienda, o sea, la finca agrícola en la que las tareas por hacer se acumulaban: labrar la tierra, cuidar del ganado y explotar económicamente después sus frutos. Desde ese punto de partida, a lo largo de los siglos, la palabra ha dado mucho de sí, y Hacienda fue siendo sucesivamente el conjunto de ganados de un mismo dueño, el conjunto de bienes y riquezas de un individuo, el conjunto de rentas, impuestos y bienes regidos por el Estado y el departamento de la administración pública que se encarga de recaudarlos y de controlarlos. Al especialista en esta materia concreta se le llama hacendista, no confundir con hacendado, que aparte de una marca blanca nombra al terrateniente, o sea, al gran propietario de bienes raíces, sean fincas, tierras o inmuebles. Por eso, Hacienda somos todos, nos decían, pero hacendados, lo que se dice hacendados, solo unos pocos. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
De las muchas noticias que pueden habernos asombrado en los últimos años o en las últimas décadas, yo creo que ver y escuchar a un astronauta cantándonos este tema de Bowie desde el espacio entraría en alguna lista de las más destacadas, seguro, segurísimo. Hoy doblamos la apuesta, hoy nos preguntamos y respondemos ya directamente: ¿es posible que una empresa pequeñita de un pequeño municipio de la provincia de Girona pueda acabar teniendo relación comercial barra profesional con la NASA? ¿Qué diríais? ¿Que sí o que no? Vale, sí. Hay que decir que sí, sí, que sí, sí, que sí, sí. Por eso abrimos hoy nuestro espacio de revolucionarios.
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios, con Pipo Serrano.
Hola, Pipo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú te acuerdas del astronauta, del capitán cantando?
Yo me acuerdo que hay muchos momentos geniales que nos han dejado. Y también de aquel momento histórico, cuando ya se terminaba la misión, que ocurría esto.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. From the pages of Jules Verne to a modern-day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete.
Integrity's astronauts,
back on Earth. Esto es más reciente, esto es muy reciente, claro. Artemis 2.
Esto era de Artemis 2, efectivamente. Aquella misión que todos recordáis, pero hace escasas semanas, en la que cuatro astronautas sobrevolaban la Luna durante 10 días. Aquello fue histórico, fue un momentazo, y se han destacado muchos elementos de aquella... histórica aventura, pero entre aquellos había la alta tecnología que habían conseguido levantar con una cápsula capaz de soportar temperaturas de más de 3.000 grados centígrados, que ya habían dicho que en la anterior misión había sido algo muy complejo, y luego pasar de esos 40.000 kilómetros por hora a cero, gracias a unos paracaídas tremendamente avanzados, primero unos pequeños que al parecer estabilizaban la cápsula, pero después unos mayores, y que los explicaban así los compañeros de Televisión Española en aquella retransmisión.
Los paracaídas de piloto que van a hacer que salgan los paracaídas principales.
Porque si abriéramos ahora los paracaídas del frenado final, eso tiene que tener una superficie grande. Si los abrimos demasiado pronto, se rompen. Y entonces hay que ir por grados y con paracaídas hipersónicos hechos a posta.
Hablan de esos paracaídas bestiales, y como tú dices, unos paracaídas que quién sabe si tuvieron como responsables o en una parte de ellos a unos locos de un pequeño municipio en Girona, que os paso a presentar después de escuchar la ficha técnica.
Nombre:
Cinex.
Año de creación:
2022.
Sector:
electrónica.
Titular:
los sensores inteligentes que viajan al espacio.
En una frase:
que mediante un sistema avanzado de impresión fabrican circuitos electrónicos dotados de todo tipo de sensores con el fin de transformar productos analógicos en elementos inteligentes de alto valor a nivel de información, conectividad y datos.
Acceso vía:
página web cinex.tech.
Inversores:
fondos propios de la empresa y siendo sostenibles desde el primer día.
Hoy, en La Ventana,
Marc Bizern, revolucionario y director de Cinex.
Hola Marc, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Hombre, gracias a ti por asomarte a La Ventana. ¿Nos tenemos que imaginar vuestra innovación como qué? ¿Como una pegatina cargada de sensores, de antenas? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué grosor? Empieza por donde quieras, porque, a ver, yo creo que lo he entendido, pero me encantaría que ampliaras un poco la explicación.
Claro, claro. Nosotros llamamos electrónica impresa porque es quizá más fácil de identificar, ¿no? Imprimimos nosotros somos impresores, nos dedicamos a imprimir, y lo que imprimimos son tintas conductivas o otro tipo de tintas, pero siempre tienen una funcionalidad distinta a la gráfica. Y esto lo que hace es que podemos fabricar distintos dispositivos, entre ellos estos sensores, ¿no? Que llevan en los paracaídas.
¿Y cuántos se necesitan para un paracaídas como los que vimos en este amerizaje tan preciso del Artemis 2?
Claro, este desarrollo que hicimos con la NASA, nosotros hacemos los sensores, lo que hacemos es la integración en el paracaídas. Sabemos para qué sirven, porque ajustamos el diseño y el desarrollo a las necesidades y al feedback que nos va compartiendo el grupo de ingeniería de la NASA, pero el detalle de cuántos van y dónde van no lo conocemos.
¿Y qué grosor tienen, Marc?
Lo que sí te puedo decir, correcto, es que podemos imprimir cualquier medida. En este caso, pues estamos hablando de 10 centímetros por 10 centímetros. Ajá. Y el grosor, pues suele ser un pelo humano más o menos, ¿no? Estamos hablando de micras.
Pero imaginaros eso, joder, como una pegatina, como si tuviera circuitos con unas tintas que detectan calor, elasticidad, tensión...
Pero son las tintas las que detectan todo eso.
Este es todo el dispositivo, ¿no? Se trata de generar sensores... utilizando distintas tintas, distintas capas, distintas formas de aplicarlo para poder desarrollar este sensor que en este caso pues detectaba elongación, porque nos imaginamos pues como una tela que se estira y sabemos cuándo se está estirando, ¿no? Pero también podemos detectar pues temperatura, humedad, distintas historias.
En el fondo querían saber cuánto se estira la tela, porque en función de eso ven si es necesario un paracaídas más o uno menos. Y un kilo menos en una aventura como esta es importantísimo.
Correcto. ¿Cuántos años lleváis con la NASA?
Pues esto empezó, creo, recordar 2023, a través de una iniciativa, detectamos un reto, ¿no? donde nos pedían, se pedía a la comunidad una solución tecnológica que pudiera pues medir esta elongación sin añadir peso, que esta era la gracia, ¿no? Y detectar una elongación en un tejido, que aún es más complicado, ¿no? En una estructura metálica es más fácil o más estándar, digamos. Pero en el tejido estaba el reto.
¡Qué barbaridad!
Y así es como contactamos con ellos. Al principio no nos escucharon.
Ya tenían un proveedor, dijeron, no, ¿sí? Esos tíos no.
Sí. Y fue cuando insistimos y dijimos, hostia, mirad esto, ¿no? Mirad
vamos
esto.
A mandar uno de Ramón y Cajal el otro día.
Nos compartimos, esto lo podemos hacer nosotros, tal. Y un sensor que se estiraba, ¿no? Tenía mucha elongación. Y dijeron, hostia, esto nos interesa mucho, ¿no? Vamos a profundir. Y luego tuvimos una reunión con el equipo de la NASA y sí.
Oye, Mar, pues enhorabuena, pero claro, la colaboración con la NASA después se producirá de ciento en viento. Y mientras tanto, ¿para qué más cosas sirven vuestros sensores?
Muy bien. Pues es electrónica y como tal, la electrónica, pues la pregunta es dónde no se aplica la electrónica, ¿verdad?
Claro.
Está en todos los sitios.
Campo de fútbol, venga.
¿Campo de fútbol?
¿Qué hacemos con un campo de fútbol?
Pues como he dicho, podemos medir humedad, por ejemplo, ¿no? Tenemos sensor de humedad, pues ponemos unos sensores muy delgados, ¿no? Como
esa tarjeta de visita debajo del césped.
Por ejemplo, y esto lo que detecta es la humedad y por lo tanto pues, sabemos pues cuándo tenemos que regar o cuánto ya está suficientemente húmedo y tenemos que parar de regar, ¿no?
Una más, que es muy flipante. Un robot humanoide.
¿Cómo un robot humanoide?
Bueno, cada vez vemos más robots, ¿sí?, que caminan, ¿no? Pues ¿sí? Me decía Marek, oye, en un robot humanoide es importantísimo.
Claro, el problema es cuando va por los sitios donde hay más humanos. Pues puedes detectar los humanos cuando te tocan con una camiseta que lleva el robot, ¿no? Lleva como una, nos imaginamos, una camiseta. Donde
una piel. Le ponen una piel.
Una segunda piel, sí. En la que podemos detectar dónde te está tocando y, por lo tanto, pues paras ese movimiento para que no te coja un dedo con el motor, ¿no? En el
motor,
en el codo,
motor, donde, motor donde y los sea. Coches, Marc.
Y los coches. También me estáis exprimiendo, ¿eh?
Bueno, es que claro.
Muy
es
bien,
que
muy bien. No, me gusta, me gusta. Me gusta. Pues sí, también las celdas de las baterías de las celdas de los coches, pues podemos poner sensores en medio para detectar la temperatura de cada celda. No solo en general de toda la caja, sino de cada celda. Además, lo que podemos hacer, como podemos hacerlo muy, muy delgado, añadimos un calentador, un heater, ¿no? Que llamamos. Que cuando tenemos temperatura muy baja, no sé si los que habéis ido a esquiar, si habéis sacado el móvil, la se temperatura funde, lo que hace funde. Es que la batería cae en picado, ¿no?
Total.
Y por lo tanto intentamos mantener la temperatura de esta batería de coche pues a 20 y pico grados, 22 grados, 25 grados, que es donde se encuentra cómoda, y así no perdemos eficiencia.
O sea, sobre todo es para prevención de riesgos, ¿no?
Para
todo, me lo imagino.
Pero para todo,
la dilatación de materiales de por el calor, exacto, o lo que sea, ¿no?
¿Y sabes qué es esto? Sí. Soberanía tecnológica.
Exactamente.
Porque esto no viene de China, ni de Taiwán, ni de Estados Unidos, ni del sur de Corda.
Claro, no dependemos de un chip hecho en Taiwán, porque nosotros imprimimos, ¿no? Nuestras tintas las imprimimos encima de un film, de un tejido, de un papel, encima de cualquier sustrato.
Venían de imprimir periódicos, solo digo eso.
Qué bueno.
Bueno, han dicho que eran impresores, ¿no? Claro.
Sí, sí. Pues,
somos
bueno,
impresores.
Al final la tinta, ¿eh?
Somos.
A mí lo que más me ha gustado es el de la NASA diciendo hostias. Esto es lo que más me ha gustado de la aventura.
Joder, Marc Vicern, director de Cinex. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad, y felicidades por lo que hacéis, en serio.
Un placer, a vosotros por darnos voz.
Venga, Pipo Serrano, seguimos con el listón, amigos, muy alto, ¿eh? Ahí el próximo lunes más. Venga, Sistiaga, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.